Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a ¿Cómo está el patio? La edición 371. Pues sí, ya lo han visto, aquí está el presentador suplente del presentador suplente del presentador. Un saludo de Ramiro Calvo, quien les hablará, les intentará guiar por este programa durante los próximos minutos. Suerte que tenemos aquí a uno de los que nunca falla, a Javi Calderón. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ves la cosa?
Pues veo la cosa un poco complicada, pero bueno, vamos a salir adelante como podamos.
Va a ser uno de los programas de Cómo está el patio más improvisados y eso ya es decir algo.
Sí, es que últimamente estamos un poco que lo tiramos, ¿no?
Sí.
Un poco así, cambiando formato, vamos a decirlo.
Estamos innovando.
Estamos innovando.
Son nuevos formatos de la radio, pues eso, actualizando el formato, actualizando el medio.
Claro, y no estamos quemando a Adri, porque yo creo que es la estrella del programa, y si sale todos los programas, le quemamos.
No puede ser.
Es como días de Adri, son días especiales, se han convertido ya en días especiales el día que viene, y cuando no está ya son los programas ordinarios.
Bueno, saludamos a Adri, que está muy ocupado, tiene un trabajo de estos muy esclavo, está trabajando hasta altas horas de la noche.
Hasta las 12, ha comentado.
¡Qué barbaridad!
Esto de apuntes, son un poco esclavos.
Que esclavismo, ¿no?
Esclavismo, sí.
Bueno, no voy a contar nada. No voy a decir nada. Bueno, y también saludamos a José Manuel Barragán, que no puede estar aquí, el presentador titular.
De garganta, o sea...
Sí, eso sí que hubiera sido innovar, ¿eh? Hacer un programa con
agónico,
un presentador afónico.
Hablando así con un hilillo de voz.
Hubiera sido, vamos, eso, un nuevo formato también radiofónico. Esperamos que se mejore. Y bueno, y básicamente por eso pues estamos improvisando este programa, porque ha sido una baja de última hora, aquello de una lesión en el entrenamiento. Y nada, el programa pues lo vamos a llevar adelante como buenamente podamos. Yo creo que va a salir bien.
Y va a salir estupendamente, claro, seguro.
Bueno, saludamos a los oyentes de Mislata Radio, donde nos pueden escuchar en directo cada miércoles a partir de las 8 hasta las 9, ya saben, en la 88.8 de la FM, y también en mislataradio.com, ahí en internet, pinchan en online y ahí nos pueden escuchar. Y también saludamos a los oyentes de UPV Radio, Radio Sol Albal, Burjasot Radio y Radio San Vicente de San Vicente del Raspeig.
Ahí
creo
está.
Que no me olvido, ¿no?
Albal lo hemos dicho, sí, sí. Perfecto.
¿Está bien?
Ideal.
Perfecto. Bueno, ya saben que también nos pueden escuchar cuando colguemos el programa, que será nada, dentro de unas horas, en nuestro canal de iVoox. Pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página Cómo está el patio, y también en la cuenta de Twitter, en @elpatiocomoestá.
Ahí está, es un poco cambio de palabras.
Sí.
A ver, ¿cómo está el patio? @elpatio, ¿cómo está?
Que nos busquen, que le hagan un like, un seguir, y así tendrán un poco más de información del programa. Tampoco mucha, ¿eh? Porque...
Claro, y tampoco tenemos la foto de Adri.
No tenemos la foto de Adri.
Que era un clásico de Facebook, poner la foto de Adri, pero como no está, es un poco complicado.
Bueno, no. Tenemos una invitada que igual le podemos hacer una foto.
Podríamos hacer una fotografía, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo le quedaría bien. Quedaría un poco más bonita
más
la foto.
Más colorcito, ¿no? Más colorcito.
Más colorcito.
Bueno, sí. Hemos dicho lo de las fotos y ya está circulando ahí la cámara. Saludamos a Laura Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy haciendo las fotos, ¿no? Habéis dicho que queréis foto, pues yo empiezo
aquí
a hacer.
Y nuestra reportera.
Hoy
nos ayudará a hacer el programa y sobre todo ha venido a hablar de la quinta edición del Festival Requena y Acción.
He venido a hablar de mi festival.
Muy bien, sí, claro.
Claro que
había
sí.
Gente que iba a hablar de su libro, tú vienes a hablar de tu
pues
festival.
Está, claro, pero bueno, como veo que tenéis muchas bajas, la verdad que no sé si es casualidad que venga yo y de repente aquí no viene nadie.
Escampada.
Esto no puede ser.
Yo creo que piensa mal y acertarás.
Voy a hacer una foto a los micros vacíos, pues si hace falta yo hago de Adri, hago de Josema o lo que haga falta. Bueno, de Adri no.
No.
De José Mabá.
Bueno, quinta edición, de Requena y Acción,
quinta
ni más
ya,
ni menos. Ya.
Nada menos, sí.
Esto se está consolidando, va a tope.
Ayer. Pues sí, hombre, yo qué sé, yo creo que sí, ¿no? Que lo intentamos hacer cada año con mucho esfuerzo, con mucho amor, con menos dinero del que quisiéramos, pero bien, la verdad es que estamos contentos, ya estamos ahí, empieza el viernes, o sea que a tope.
Muy bien, pues dentro de unos minutos hablaremos del festival. Primero, pues también saludar a nuestro técnico, a Sergio Salvador, que siempre está ahí. Si no estuviera él, pues no podríamos salir al aire. Y nada, vamos a empezar cómo está el patio después de esta presentación. Y cuando son las 2:42, según el reloj de directo.
Sí, ese reloj maravilloso que a veces no se entiende lo que pone, pero...
Yo
sí.
Veo 2:42.
2:42, perfecto.
Parecemos a alguien trabajando.
Creo que es buena hora, ¿verdad?
Bueno, empezamos la edición 371 de ¿Cómo está el patio?
Palabras menos, palabras más. cómo está el patio, se sale.
Bueno, la actualidad política estos días se ha trasladado al Congreso de los Diputados, a Madrid, por esa moción de censura que se va a debatir a partir de las próximas horas. Hoy estamos a miércoles, lo digo, también lo recuerdo para las que nos escuchan en otros días, que no sean miércoles, que seguramente ellos ya tendrán más datos, ya habrá empezado la moción de censura. Pero bueno, este programa en directo se hace los miércoles y tenemos que hacer como un previo.
Sí, esto es la previa.
Exacto, previa de la moción de censura. En el Congreso de los Diputados hemos tenido como un prólogo, que ha sido esa sesión de control al gobierno, donde se han vivido algunos momentos tensos y sobre todo pues ha salido un titular y es que Mariano Rajoy no piensa dimitir y por tanto pues la moción de censura irá hacia adelante a partir de la mañana de este jueves.
Ahora tenemos que saber qué pasará con la moción de censura, qué pasará si salen los números, no salen los números. El PNV, bueno, se ha filtrado que quizá esté a favor de votar a favor de Pedro Sánchez, a favor de votar la expulsión de Mariano Rajoy. Eso no sé si trasladará también la expulsión, tarjeta roja.
Molaría que hubiera como un botón de eject, ¿no? Con los diputados.
Sea que pulses
y si
sale por el agujero del tío de Tejero, por ahí sale volando Mariano Rajoy.
Podríamos proponerlo.
Sí, pues no sabemos si el PNV, la votación a favor de Pedro Sánchez del PNV, arrastrará también al PDeCAT, que esa es la opción de, porque se supone que habían conversaciones entre el PDeCAT y el PNV, a ver si hacían un voto conjunto, a ver que no se quedase ninguno en evidencia que uno votase sí y el otro no. Uh-huh. Entonces, quizá eso signifique que el PDeCAT vaya también a votar a favor. Entonces, en este caso, parece que los números podrían incluso salir, cosa que yo hace dos días pensaba que era imposible.
Era inimaginable, ¿eh?
Pero... era inimaginable y ahora parece que es posible.
Uh-huh. Bueno, nosotros hemos preparado una especie de curso o máster, podríamos incluso denominarlo. Ya que los másters están por los suelos, pues podría ser el máster moción de censura, dirigido sobre todo a los dirigentes de Ciudadanos, que en los últimos días han dicho varias tonterías
sí.
al respecto. Pues nosotros hemos preparado como una especie de mini curso sobre mociones de censura para que la gente que nos escuche el miércoles y se prepare para seguir el debate sepa un poco por dónde van a ir las cosas.
A ver si pasamos de un programa poco preparado a un programa muy preparado.
Bueno, aquí las cosas cambian en unos minutos. Bueno, la moción de censura que fue presentada por el PSOE como consecuencia de esa condena en el juicio Gürtel. Fue la primera reacción.
Que total, son dos ayuntamientos. No sé para qué tanto escándalo.
Es que...
una tontería. Y además no es nada penal, es todo civil.
Una condena civil al Partido Popular por el lucro... ¿cómo se llama la palabra técnica?
Ay, se me ha ido la... porque te iba a decir lucro cesante, pero es otra cosa.
No, eso es otra cosa. Es como un lucro involuntario, una cosa así. No,
sí, como que recibí dinero,
sí, pero, sin,
pero,
sí,
pero
sí.
sin saberlo y me beneficié.
Ser muy consciente, ¿no?
Ni una consciente de que me estaban untando la manteca, pero sí. Ahí estaba yo recibiendo la
pero manteca. Pero saco beneficio por esos tratos de favor que tuvieron esos ayuntamientos con determinados empresarios.
Eso es más o menos el resumen, ¿no?
¿Es el resumen?
La palabra técnica se nos ha ido un poco a la cabeza, sí, pero más o menos, para que entiendan aquí los escuchantes, es eso.
Es eso. Y, por tanto, la reacción del PSOE fue presentar esa moción de censura, que también tuvo un poco de debate porque hubo diputados del PSOE que no sabían que habían firmado el documento, porque se ve que tienen allí como documentos en blanco firmados por diferentes diputados y luego ya rellenan con el tema de la propuesta.
¿Pero qué me dices?
Sí.
O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, yo firmo un montón de tacos en blanco
y luego
me han rellenado.
Y luego la dirección los utiliza como... finalmente...
ahora tengo aquí 40 tacos firmados de este diputado y voy a decir lo que me dé la gana a mí, porque total, al final, pues no sé,
pero bueno,
para decir lo que yo diga...
al final todos los diputados del PSOE van a estar de acuerdo en tirar hacia adelante la moción, pues no pasa nada.
No sé, hay mucho díscolo, hay mucho susanista.
¿Estás pensando en un tamallazo? O una cosa?
No sé, es que los diputados del PSOE a veces, pues no sé qué pasa que... y cambian de voto.
Bueno, pues esa moción de censura se empieza a debatir este jueves en el Congreso de los Diputados. La presentación de la moción la hará José Luis Ábalos. Atención.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, porque vamos a tener protagonismo valenciano. El secretario de organización del PSOE
Presentación.
Es valenciano. Yo no sé si eso es bueno o es malo.
es muy amigo de Chema
es
Puig.
Es muy amigo de Chema Puig.
Sí, sí, sí.
Y nada, él será el que haga como la presentación, como la exposición de motivos de por qué se presenta esa moción de censura.
¿Y dónde van a poner a Pedro Sánchez?
A Pedro Sánchez lo van a poner en un butacón, expresamente allí, puesto al lado de Margarita Robles.
Ah, bueno, vale. Sí. No, no la van a poner ahí solo en el centro del hemiciclo.
No, estaría bien, ¿eh? Allí, un poco ahí. En las mesas esas que hay en el centro, claro, de las taquígrafas, ahí.
Al lado de la taquígrafa.
Exacto. Como si tuviera un frón en uno castigado allí. Pues nada, Pedro Sánchez se va a sentar allí y después de la presentación de José Luis Ábalos podrá hablar Pedro Sánchez. Uh-huh. Eso es lo que dicta la Constitución, el procedimiento que tiene que seguir la moción de censura. Y después, atención, porque José Luis Ábalos y Pedro Sánchez pueden hablar sin límite de tiempo. O sea,
pues eso puede ser una turra impresionante, ¿no? O sea,
¿lo dudas?
No sé yo, es Pedro Sánchez, te puede salir por cualquier lado, porque tampoco tiene una oratoria muy brutal. Y al final, ¿qué va a proponer este hombre?
Bueno, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacer un programa sobre, porque es lo que se dice de las mociones de censura, ¿no? Tienen que ser constructivas, es decir, se está debatiendo sobre la investidura de un nuevo posible presidente del gobierno, tiene que proponer, tiene que hacer su exposición del programa,
claro, que en
de su gobierno.
En principio tiene que ser en positivo, ¿no? O sea, no puede decir, mira, yo quiero que me pongas a mí porque este es un corrupto, porque no. Que al final lo va a decir.
Eso lo hará Ábalos, o sea, yo estoy convencido que Ábalos
expone los motivos.
Lo que va a hacer es una exposición, claro, de toda la corrupción del Partido Popular.
Y estos son los motivos por los que proponemos lo otro y luego ya el otro
y luego
dice,
ya,
y yo os propongo, soy el salvador de esta situación y os propongo...
Ábalos va a ser como el prólogo y Pedro Sánchez el desarrollo.
Vale, si al final menos, lo que nos interesa, ¿no?, es la votación.
Ya, pero la votación no va a ser hasta el viernes.
Bueno, tendremos que esperar un poquito más.
Sí, hasta el viernes. Se supone que va a ser el viernes, ¿eh? Porque, bueno, luego, después de que hable Pedro Sánchez, podrá hablar Mariano Rajoy, también sin límite de tiempo.
Esto puede ser infinito.
Y luego se pueden dar las réplicas.
¿Podría ser que, como no hay límite de tiempo, nos vayamos al lunes? Quiero decir,
podría ser.
Es como no hay límite de tiempo, yo me pongo a hablar y hablar y hablar. Y puede ser que, como tienes que respetar el turno de un montón de gente, quizá no te dé tiempo a hacer la votación el viernes y nos vayamos al lunes. Podría ser.
Podría ser, podría ser. Pueden hablar sin límite de tiempo. Bueno, en la política americana, no sé si. Hay veces que están negociando. Y hay congresistas que se pasan horas y horas hablando mientras se están produciendo las negociaciones. O también está la técnica del filibusterismo político, que es hablar durante muchas horas para retrasar las votaciones. Corra el tiempo y retrasar las votaciones. Podría pasar en esta moción de censura. Lo que pasa es que, no sé, pues la gente al final se aburriría, se dormiría, no sé. Tampoco hace falta dar mucho la turra, ¿no?
O sea,
no hay necesidad.
Vamos a hablar con Pedro Sánchez, no hay necesidad.
No nos des mucho la murga.
Hombre, Rajoy es experto en prolongarse en el tiempo, entonces quizá el hombre diga, mira, si puedo aguantar un fin de más.
Claro.
No lo sé, pero...
Y ahora que se ha acabado la Liga y el Madrid ha ganado la Champions, ya que puede estar ahí alargando el tema. Imagínate, si la final de Champions hubiera sido la semana... si fuera este fin de semana, en lugar de la semana pasada, es
posible... Por lo menos me pagan el vuelo.
Que lo hubiera hecho
más corto. Se me hubiese ido.
Pero pobre Mariano, que no pudo ir a la final porque estaba muy ocupado.
Es verdad, es cierto.
Preparando su intervención, ¿eh? Pobrecito, se perdió la 13ª del Madrid. Bueno, seguimos con nuestro curso para mociones de censura. Después de que hablen Ábalos, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy sus correspondientes réplicas, cada portavoz de los grupos parlamentarios tendrá media hora para hacer su intervención. Ahí sí que están limitados, es media hora. Y luego, claro, están las posibles réplicas de 10 minutos.
¿Réplicas del presidente del gobierno o del futuro presidente del gobierno?
Ahí
es... ¿De quién replica?
Yo creo que de momento tendría que replicar Rajoy, ¿no? Pero no va a replicar. Rajoy solo va a replicar a Pedro Sánchez en las intervenciones socialistas y yo creo que ahí serán pues las intervenciones de cada grupo parlamentario para tomar posición
para
y para anunciar su que van a votar después, el viernes, que es cuando se tiene que producir esa votación de la moción de censura. Para que prospere la moción de censura, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber mayoría absoluta de los diputados del Congreso. Hay 350 diputados, eso quiere decir que la mayoría absoluta está en 176. Aquí nuestro máster de moción de censura es donde cae un poco, porque nosotros no tenemos un mocionómetro o un pactómetro.
¿Pactómetro? ¿Tenemos que hacer el pactómetro? ¿Cómo que no?
Tenemos un papel, tenemos un bolivic con diferentes colores.
No, pero esto
es la calculadora del móvil.
Esto es muy claro. No. PSOE, Podemos, Compromís, PNV... PDeCAT, Esquerra Republicana, y el canario este si suelto
son,
del...
Si, si son todos esos, no hace falta ni demás. No hace falta ni Nueva Canaria ni Bildu.
No hace falta ni... ni sí, hace falta, ¿no?
No, no, no. No.
¿Con esos ya basta? ¿Con el PNV?
Con el... con, a ver, el PSOE, por supuesto. Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís y Nueva Canaria, ya lo tiene hecho.
Pero, eso estaba, pero se va a Rajoy ya.
Se va, ¿eh?
Se va, que parece increíble. O sea, que estamos hablando como, como... Lo tenemos ahora mismo presente dentro de este estudio. Tenemos una foto de Mariano Rajoy enfrente. Y me parece increíble que, no sé, que estemos a dos días de que este hombre se pueda ir de la presidencia.
Lo que podamos, lo que podemos perder,
tranquilos.
¿Eh? Sí, sí.
O sea, podemos perder frases épicas como Vio Albino o ETA es una gran nación. O sea, podemos perder un personaje... O sea, a la altura de Berlusconi, cuando lo perdimos en Cómo está el patio, que fue también un drama, porque teníamos todas las semanas una noticia de Berlusconi, y cuando lo perdimos, pues tenemos un poco de orfandad, y creo que esta vez estamos a dos días de que eso ocurra, y parece que aquí no pasa nada, ¿no? Hay mucha tranquilidad para
bueno,
estar en este
momento
político.
Bueno, en el Partido Popular empieza a haber cierto nerviosismo. Se ha notado en la sesión esta de control, con... Bueno, ha llegado Mariano Rajoy y todos los diputados se han puesto en pie a aplaudirle. O sea, es el primer acto que tiene público Mariano Rajoy después de la sentencia de Gürtel. Sí, cuando Zapatero anunció.
No, bueno, te iba a decir con Cifuentes.
Ah, bueno, sí, también.
Le aplaudieron y al mes siguiente o a las dos semanas estaba en
exacto,
la calle.
Eso fue en el,
quiero decir que aplaude muy fuerte. Sevilla, ¿no? El PP aplaude muy fuerte cuando a alguien le queda poco. Es una forma de.
Es un buen síntoma.
De despedida.
Es un buen síntoma. Aquí podemos dar con una constante. Cuando los del PP aplauden muy fuerte.
Cuanto más aplauden,
mala señal.
Menos tiempo te queda.
Prepárate para.
Prepárate,
sí. Buscar otro. Pleo. Bueno, que estaría muy bien ver a Mariano Rajoy en Santa Pola, recuperando su plaza de registrador de la propiedad.
¿Te imaginas? Vas ahí a un pisito que acabas de comprar. Oye, Mariano, que vengo aquí a que
me lo escritures.
A que me escritures el piso.
Bueno, como decíamos, yo creo que en el Partido Popular empieza a haber nervios, sobre todo porque hay dudas, muchas dudas, sobre la postura del Partido Nacionalista Vasco.
En principio hay rumores de que va a decir que sí.
En principio, hace poco han publicado un tuit en su cuenta oficial diciendo que el Euskadi Burbatxar, que es el órgano de dirección del PNV, mañana, o sea, por este jueves, decidirá el sentido del voto después de escuchar a Pedro Sánchez.
Es que hay una cosa que es clave, que es mantener un poco la parte de los presupuestos que va destinada al país.
Esos 500 y pico millones que se han embolsado.
Y el tema, sobre todo, también de las pensiones, que eso, pues en Bilbao, sobre todo en Bilbao, están bastante calentitos con el tema de las pensiones. Y ahora que se han ganado ese punto, que ya tienen a los jubilados un poco diciendo, bueno, el PNV nos ha conseguido aquí una subida de las pensiones. Si le quitan eso, no creo que se queden muy contentos. Entonces, con un compromiso de Pedro Sánchez de que va a mantener esa partida para el País Vasco y esa subida de las pensiones, que tampoco creo que cueste mucho decir que sí, yo creo que con eso el PNV firma y se acabó, o sea, y tenemos a Mariano Rajoy fuera, que ya te digo que es una cosa alucinante, o sea, hace dos días yo no pensaba que esto podría ser, o sea, se estaba hablando incluso de que una posible segunda moción de censura presentada por Unidos Podemos y con el acuerdo incluso de Ciudadanos para poder poner a un presidente, digamos, pelele o un independiente o algo así.
Una figura de prestigio.
Sí,
que dicen, ¿no?
Incluso decía Javier Solana, ¿no? Algunos
sí, bueno, ahora hablaremos de esa propuesta de Ciudadanos.
Sí, que es un poco así...
Sí, porque... Ciudadanos, pues decía, entre las muchas cosas que ha dicho, como por ejemplo, nosotros presentamos una moción de censura, tú no puedes porque tienes 32 diputados y según la Constitución tienes que tener el 10% de los diputados.
Infórmate un poco antes.
Que son 35. También decían, pues Pedro Sánchez puede cambiar el candidato, pues no puede hacerlo porque ya está presentada, tendría que decaer la moción y volver a presentarla. Bueno, dices. Pero bueno, se ve que hubo una reunión donde el portavoz parlamentario, el señor Villegas, le propuso a la dirección del PSOE tres posibles nombres para ser candidatos en esa moción, que eran ni más ni menos que Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo y Javier Solana.
Vale. Bueno, a ver.
Renovación
absoluta.
Política.
Pero se supone que, claro, tiene sentido que cojas a alguien así porque no va a quedarse en el puesto. Es una persona que ya está de vuelta en la política, quiero decir, no va a engancharse ahí ni es sombra de Albert Rivera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si pones a alguien joven y fresco y de repente dices, hombre, pero lo está haciendo muy bien, es un tipo de consenso, todos los partidos están de acuerdo de que sea él, ¿por qué no voy a votarle yo en las futuras elecciones, ¿no? Entonces alguno que ya está desgastado, que está de vuelta y todo, y dices, bueno, esta persona pues al final no me va a hacer sombra a mí cuando yo me presente a las elecciones. Entonces, creo que estaba pensado por esa manera.
Bueno, y luego estaba esta propuesta de Unidos Podemos, de si la moción de censura de Pedro Sánchez no tira hacia adelante, no prospera, presentamos otra moción de censura, Unidos Podemos sí que puede, y su único punto de la moción sería convocar elecciones. Y eso podría tener el apoyo de Ciudadanos, que lo único que quiere es que haya elecciones.
Y cuanto antes.
Y cuanto antes, claro. Tal como están las encuestas, a ver quién dice que no.
Sí, sí, no, la idea de Ciudadanos es que además lo vende muy bien, ¿no? Es que en esta situación yo creo que hay que devolver el poder a los ciudadanos, ya hay que volver a votar. Bueno, sí, estás diciendo porque te salen bien las encuestas. Uh-huh. Si te saliesen malas encuestas y estuvieses hundido, no dirías eso. Dirías, bueno, hay que mantener el gobierno por la estabilidad, por no sé qué. Al final, el discurso de Ciudadanos se modula en función de sus intereses y en función de sus intereses electorales. Uh-huh. O sea, digamos que tampoco tiene la ideología muy clara y al final lo único que quiere, pues es... Hay gente que te dirá, como todos, pero lo único que quiere es gobernar, ¿no?
También, la verdad es que Ciudadanos, pues en sus últimas declaraciones ya se ha comprometido bastante, ¿no? Porque Albert Rivera ha dicho claramente que la legislatura está liquidada después de la sentencia de la Gürtel y por tanto, si no apoya una de las mociones para que haya elecciones, ¿qué pasará con el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Volverán a votar con él las leyes que quieran echar hacia adelante? ¿O
no,
cómo lo harán?
Eso está liquidado, pero a mí me parece muy curioso porque, a ver, no te olvides ya la tostada, quiero decir. O sea, la sentencia es verdad que es algo, o sea, es algo importante, ¿no? Es algo significativo, ¿no? Había una sentencia y ya es como probado, el juez ha probado que esto es así, pero vamos, todo el mundo sabía que eso era así. Uh-huh. Y no solo el caso de Gürtel, sino todos los casos de corrupción que han salido, que ya directamente invalidan al Partido Popular. Pero es como de repente, no, esto es... Había una sentencia y de repente todo ha cambiado, ¿no? La corrupción del Partido Popular ya es nueva, ¿no? Es algo, es un evento que hay que tumbar al gobierno porque ha ocurrido esto, como si todo lo anterior no hubiese contado. Es un poco también extraño, ¿no? Porque no tenías que haber apoyado desde el primer momento al Partido Popular cuando sabías que esto
y menos
ocurría.
Con ese candidato, ¿no? Con Mariano Rajoy enviándole SMS a Bárcenas cuando ya se sabía que tenía una cuenta en Suiza.
Pero es que ni siquiera forzaron un poco la idea de... Sí, se coqueteó en su momento la idea de que, bueno, quitáis a Rajoy y igual os apoyamos, pero ni siquiera forzaron eso, ¿no? Al final cedieron incluso en el propio Mariano Rajoy, o sea... No sé, me parece un poco oportunista por la parte de Ciudadanos, que es como ahora me conviene, ahora es cuando sí voy a proponer el cambio de gobierno o voy a estar a favor de quitar el gobierno, pero en su momento, cuando ganó las elecciones el Partido Popular, pues voy a apoyar a Partido Popular porque también me conviene, ¿no? Porque, no sé, así toco un poco de poder y... Uh-huh. No creo que sea el motivo el tema de la sentencia. Creo que es un motivo de que al final toca ahora y me viene bien y ha pasado
esto.
Estoy
en la cresta de la ola y voy a aprovechar.
Y me apetece aprovechar el momento.
Bueno, no tenemos a nuestro oráculo oficial, ¿no? que es Adri.
Es cierto.
Pero no sé, podríamos hacer.
Podemos tirar.
Podríamos hacer una porra sobre la moción de censura.
Sí, a ver.
A ver. Javi, ¿tú crees que va a triunfar la moción de censura y Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno el próximo viernes?
Es que yo pensaba que no hace nada. Hace dos días te digo que pensaba que no, pero es que ahora te diría que sí.
Que sí.
Y es como muy... Todavía me suena muy loco decirlo, pero creo que sí. Bueno, lo que creo es que Rajoy está amortizado ya. Uh-huh. Eso ya es mucho decir, porque es mucho decir.
Bueno, no vamos a ir mucho más allá. El viernes, ¿quién duerme en Moncloa? ¿Mariano Rajoy o Pedro Sánchez?
Pero yo no sé si... o sea, la investidura es ya, es que decir...
Sí, sí, es inmediato.
¿Es inmediato?
Claro.
O sea, el día siguiente, el sábado, Rajoy está con las maletas.
Se tiene que comunicar
al rey
y tal, y esas cosas. Pero vamos, metafóricamente
hablando...
¿Quién duerme en Moncloa?
Voy a decir Pedro Sánchez, pero...
Pedro Sánchez.
Pero me parece todo muy absurdo, pero voy a decir Pedro Sánchez.
¿Laura?
Hombre, habrá que cambiar las sábanas, ¿no? Antes de que... A ver, yo no lo sé, sinceramente, fijaros que hoy pensaba que la moción de censura ya había sido, o sea, imaginaos en qué
bien,
mundo
no,
vivo
estamos,
yo últimamente que no...
A tope.
Pero bueno, yo no estoy, no lo creo, que haya...
¿Tú crees que Rajoy se mantiene?
Hombre, que no se va a mantener por mucho tiempo, o sea, a Rajoy le quedan 4 días, pero tanto como que ya a partir del viernes ya digamos que la moción de censura, vaya tan rápido y no lo sé, es que, bueno, las cosas van cambiando a cada hora.
Sí.
Pero yo sé que no creo que vaya a tener éxito lo de Pedro Sánchez, pero sí que creo que a Mariano Rajoy, de alguna manera u otra, le quedan 2-3 diarios. Espero, al menos. Pero vamos, después de esto es que no sé qué más puede pasar para que este gobierno caiga.
Bueno, Sergio, ¿tú crees que va a triunfar la moción de censura de Pedro Sánchez?
Pulgar hacia arriba sí, pulgar hacia abajo no. Sí.
¿Ha dicho que sí?
Bueno, ha dicho que sí.
Oye,
voy a confiar en la capacidad de resistencia de un hombre como Mariano Rajoy.
Es que Mariano es mucho
Mariano,
yo creo
que va a pasar algo.
Es cuidado.
Yo creo que va a pasar algo y Mariano Rajoy se va a salvar.
¿Tú crees?
Que sea, algo
se va a salvar por lo menos el viernes.
Por lo menos el viernes.
Tampoco le doy muchas más vidas, pero el viernes...
Pero yo pensaba que iba a dimitir realmente, o sea, ha dicho que no, pero...
Eso no lo va a hacer nunca.
Pero no, bueno, sabe lo que es dimitir, no,
sería...
ni lo entenderá.
Ya lo sé, pero bueno, sería yo creo también una solución honrosa, digamos, para él. Yo dimito porque la situación es esta.
A ver,
y...
pones a otro candidato, que sea el Partido Popular.
Claro, propones
seguramente
otro
así Ciudadanos
candidato.
Tiene una excusa para volver a dar el apoyo al gobierno.
Pero si es el golpe de Ciudadanos, siempre. Si lo que han hecho en Madrid, lo que han hecho en Murcia.
Bueno, atención, porque yo he escuchado a Toni Canto decir que Cifuentes se fue gracias a Ciudadanos.
Sí, claro.
Hay que tener una jeta.
Se fue gracias al diario.es.
Hay que ser muy buen actor para decir eso sin descojonarte. Y la verdad es que Toni Canto tampoco es buen actor. Tiene fama de ser gafe.
Pero
todas sus producciones.
Yo creo que, siendo político, ha mejorado en sus actuaciones. O sea, quiero decir, se le ve...
Se le ve mejor, ¿no?
Ahora lo hace
sí.
mejor que en Siete Vidas,
simula,
de hecho.
Simula
sí,
mejor.
Sí,
los diálogos de ficción le salen mejor en el Congreso que en Siete Vidas.
Es que ser un político al final también tiene un poco de interpretación, ¿no? Mirar ayer a Cospedal...
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que se le vio un poco nerviosa, no sabía muy bien por dónde salir, pero es que la tía aún así sale del paso de alguna manera que dices, ¿cómo puede ser tan cínica y mentir tanto?
¿Cómo has podido desviar el tiro que te iba directamente de la cara?
Es que eso es un papel, al fin y al cabo, el que está interpretando.
Bueno, pues me viene de perlas este comentario que ha hecho Laura sobre Cospedal.
Está
parece que esté aquí preparado.
Es que tengo la escaleta y la estoy viendo.
Pero no, vamos a hablar ahora, sí, de la comparecencia de la secretaria general del Partido Popular, de María Dolores de Cospedal, que considero muy poco jurídico y muy tendencioso el argumento de la sentencia de Gürtel, por el que se pone en duda la credibilidad al testimonio del presidente del gobierno y de su partido, a Mariano Rajoy. Vamos a escuchar en primer lugar a María Dolores de Cospedal en su comparecencia en el Congreso.
Esa sentencia se está refiriendo a apuntes que no necesariamente tienen que tener que ver, o no hay una relación directa con que haya una caja B. Yo eso no lo admito.
Bueno, yo eso no lo admito.
Niega
la
existencia de una caja B dentro del Partido Popular cuando un juez ya la ha dado por confirmada.
Es muy curiosa la reacción de los políticos cuando las sentencias les tocan algo suyo.
Sí,
cuando
esta idea
cuando
de...
es de otros, ¿no? Dice, no, hay que respetar la justicia, la independencia judicial, tal... Pero cuando les tocan algo suyo ya pueden decir cualquier barbaridad.
Sí, pero yo entiendo que es muy humano, ¿no? Pero al final lo que dices es, no, es que hay un juez díscolo que ha dicho otra cosa diferente, que eso que siempre, últimamente estamos acostumbrados a esto de que hay un juez que de repente contradice la sentencia general y así los malos pueden agarrarse a ese voto particular del juez para decir, bueno, es que un juez ha hecho una cosa y otro juez ha dicho otra cosa. Pero bueno, yo creo que al final ya cuando se admitió como prueba los papeles de Bárcenas, ya de alguna manera se confirmó que la caja B existía. Tú admites como prueba unos papeles que son papeles de una caja B, en ese momento yo creo que no hace falta haber sentencia, en ese momento ya estás confirmando, un juez está confirmando que existe esa caja B. Entonces, esto de la sentencia sí, es lo que comentaba antes, que es todavía más relevante el hecho de que esté, digamos, en sentencia, que es como algo en firme, ¿no? Pero todo esto ya lo conocíamos y se ha estado manteniendo este gobierno, habiendo conocido todo esto, durante un tiempo, la verdad es que demasiado largo.
Bueno, y también hubo ahí rifirrafe, porque muchos diputados de la Comisión de Investigación sobre la financiación, presunta financiación irregular del PP. Ahora ya sería presunta, ¿no? Ahora ya se puede decir financiación irregular.
Se puede decir, pero no sé si la sentencia es firme. Creo que hay recurso, entonces igual...
No sé. Bueno, está pues, obvio nada. Ya que bueno,
tú
igual,
lo puedes,
¿no?
Tú lo puedes decir. Aquí sí. No te van a denunciar. Si te denuncian, que después ven que es mentira. Como decía...
Que fuera una querella, la Cospedaleya.
Yo no tengo aquí la inmunidad parlamentaria. Bueno, ojito, que viene...
Que te lleven a juicio.
Con el dedo y claro, ojito.
Es que esto ojito. También... Eso hay que decirlo, que Cospedaleya estaba amenazando.
Sí, sí, sí.
Diciendo que...
A ver si se atreve a decirlo en la
¿qué
calle.
¿Qué cosas dices por aquí? Porque tú estás abusando de tu inmunidad parlamentaria. Y fuera, en la calle, dilo fuera en la calle que te voy a poner una querella.
Bueno, luego tuvo que beberse ese caldito porque una comparecencia, la misma comparecencia de Gabriel Rufián, del diputado de Esquerra Republicana, pues tuvieron un rifirrafe, también es natural que tengan un rifirrafe Rufián y Cospedal, y Cospedal acusó a Esquerra Republicana de tener casos de corrupción. Y entonces Rufián le dijo,
dígame cuál,
no continúo si no me dice cuál. Y terminó diciendo... Como le ha hecho usted al compañero socialista, si tiene coraje, si tiene agallas, lo dice en la calle.
Joder.
Tal cual.
Yo, al salir me esperas.
Es que así va el tema en el Congreso.
Eso de dímelo en la calle, la verdad es que la actitud...
Es muy de barrio eso.
Es muy de barrio, sí. Además, que no le pega nada a Cospedal. Que
bueno,
no
pero
nada,
Rufián
no
es bastante de barrio.
Cospedal es muy chunga, que es la... Como es la peineta metálica, la
sí,
llaman.
Sí, la llaman en el
intermedio.
Sí.
Y es buenísimo, la es la peineta metálica.
Bueno, siendo ministra de Defensa, yo tampoco me la jugaría con ella.
Pero la verdad es que, en general, la actitud era una actitud totalmente chulesca, navajera. Era un poco de debate de barro. ¿Sabes? Que, no sé, parecía Rafael Fernando parecía, no sé en qué se había transformado Cospedal en esa comparecencia, porque además le llovían por todos lados y además cosas injustificables, intentando esquivarlo. Bueno, no sé si tenemos el corte de audio, Sergio, por ahí.
Sí, ¿no? Cuando dementaron al marido.
Cuando dementaron al marido, que esto es un momento brutal.
Porque ¿saben lo que les pasa a sus señorías? Que están muy acostumbrados a defender el feminismo. Y, por ejemplo, a la señora Montero se le dice en la tribuna su relación con el señor Iglesias y se pone a llorar. Y es un acto machista. Pero ustedes no son nada machistas. Ustedes no son nada machistas. Ustedes utilizan a la figura de mi marido, que como está en el mundo privado no se puede defender, para perjudicarme a mí. Y eso es de un machismo asqueroso, señoría. Asqueroso.
Nada, tenemos ahí a Cospedal, ministra de Defensa y feminista declarada.
Pero es que su argumento es absurdo, o sea, no entiendo, no
está
entiendo para
en
nada.
El asunto privado, como está en la esfera privada, no se puede defender.
A ver, no tiene boca. O sea, quiero decir, no hay medios de comunicación que puedan hacer una entrevista a este señor. No puede. Aquí le invitamos a este hombre que.
Por supuesto.
A que haga su defensa. La petaríamos aquí.
Que nos explique los papeles de Bárcenas, por qué aparece en ellos.
Claro, ¿por qué aparece ahí, no? Porque además puede ser él o puede ser cualquier otro que
sí,
se llame igual
dice que
él.
Muchos,
claro,
¿no?
Porque hay muchos que se llaman igual que su marido. Hombre,
entonces, claro, porque es otra persona y realmente él podría venir aquí y decir: no soy yo, es otra persona que se llama como yo. Que, bueno, que está relacionada también con el Partido Popular, pero que no soy yo.
Pues que cojan a todos los españoles que se llaman exactamente como su marido, que habrá tres, y que,
claro, a ver,
y que los pongan
y que tengan
y
relación
que,
con el Partido Popular, que igual hay menos.
Que hay menos todavía, pero bueno, aún así...
El fontanero, el panadero y el marido
que
os pega.
Pues que
a ver
pongan
quién es.
A los tres delante, les hago un interrogatorio a ver qué sale de ahí.
A ver quién puede hacer esas aportaciones tan cuantiosas.
Claro, es que ahí está el tema. Pero aparte de que él no puede defenderse porque está en la esfera privada, que es una cosa totalmente ridícula, el argumento del feminismo es que ya se le va a la cabeza. Porque, a ver, ¿qué pasa? O sea, no entiendo muy bien por qué el marido no se puede defender porque es hombre. No es que no entiendo dónde está el juego, dónde entra en juego aquí el argumento del feminismo.
Un poco retorcido.
Es que no tiene nada que ver. O sea, no soy capaz de ver por dónde ha pensado ella el tema de...
Era un poco bota a bota.
Bueno, es una,
explota, ¿no?
Es una baza que tiene, ¿no? Pues en plan, están acusando a su marido, pero como ella es su mujer, pues se están metiendo con la carrera de ella, por así decirlo, pero... Por el hecho de ser su mujer, pero dice, bueno, eso no es machismo, es que
de
tú estás directamente implicada y punto, ya está, no tiene más, no utilices la baza del feminismo, no lo mal utilices para estas cosas.
Me meto a través del marido para meterme contigo y por tanto considero
eso es machista,
porque ¿qué pasa? Métete directamente conmigo o algo así, es en plan, me estás ninguneando y...
Yo tampoco lo entiendo, pero bueno.
Como si no se metieran con ella ya.
Es que lo del finiquito en diferido tampoco se entendía y aún seguimos dándole vueltas a ver qué quiere decir esas frases.
Sí, es verdad.
Pues imagínate ahora que... Es que la pobre ya no sabe, la pobre por decir algo, ¿no? Pero ya no sabe cómo defenderse, es que no tiene argumentos, entonces cualquier arma les sirve, ¿no?
Me parece muy gracioso porque a Cospedal también lo utilizan un poco así, ¿no? O sea, es como tenemos un marrón, metemos ahí a Cospedal y la vais a linchar y ella va... más mal que bien, más o menos va a intentar salir del paso. Uh-huh. Porque el marrón del finiquito en diferido, claro, ese se lo colocaron ahí, sal tú y defiendes.
Como los marrones de Soraya, ¿no? Con las elecciones, ¿no? También la ponían a ella para todos los actos y para todas las...
Sí, sí, el parapeto.
El debate siempre era ella, ¿no? Porque Rajoy no se enfrentaba nunca a lo que tiene que hacer, que para eso era el presidente.
Bueno, vamos a hacer dos apuntes más de actualidad política antes de hablar con Laura.
Se nos va a comer el tiempo.
El festival de cortos,
que es lo importante.
Vamos a irnos a Cataluña porque tenemos gobierno. Atención. Pues sí, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha rectificado aquella configuración inicial del govern catalán y ha sustituido a los consellers que estaban en prisión o huidos y ha puesto a gente que por lo menos puede ejercer el cargo. Y esto
es un paso hacia adelante.
Quiere decir que se supone que el gobierno español ya accederá a publicar los nombramientos en el boletín oficial correspondiente.
Tampoco sabemos qué gobierno español, porque puede ser uno, ha coincidido puede ser otro. Entonces, claro, aquí, ¿qué pasa ahora?
Yo creo que Quim Torra ahí ha jugado un poquito también con el rollo de la moción de censura para que el PDeCAT pues tenga más argumentos para poder votar que sí a la moción y a favor de echar a Mariano Rajoy. Y bueno, pues eso seguramente también va a arrastrar al PNV, como estábamos hablando antes. Pero bueno, ya hay nuevo gobierno en Cataluña. Ha costado la cosa, ¿eh?
Sí, bro, además ha salido Rajoy y ha dicho que es una victoria del
porque lo ha obligado,
gobierno,
¿no?
Del Partido Popular.
Yo le diría a Mariano Rajoy que si decae el 155, Quim Torra dentro de 24 horas puede nombrar otro gobierno, ¿eh? O sea, donde estén los huidos y los que estén en la cárcel.
Y luego tendrá que ser el nuevo gobierno de Pedro Sánchez el que decida,
que decida qué hace.
Qué hace con los nuevos consejeros, o sea, en la cárcel y tal.
Que puede ser una victoria muy efímera.
Sí, sería... La verdad es que sería muy, bastante interesante ver cómo gestiona el recién investido Pedro Sánchez todo el asunto de Cataluña después de haberse apoyado en los propios independentistas para poder llegar allí.
Sí, pero bueno, él no puede... A ver, es que eso... Él no ha buscado el apoyo, pero si al final le votan, eso...
Hombre, claro, yo me presento y...
Él no puede renunciar.
No hay un mecanismo para renunciar.
Yo renuncio. No.
Tu voto no me vale. No puede ser.
Tienen el mismo derecho que los demás.
Pues nada, ya veremos un poco a ver cómo evoluciona el tema. De momento tenemos nuevo gobierno.
Sí.
De hecho, se fue allí a Bruselas a comunicar.
Ya está en Waterloo, ¿sí?
Sí, sí, en persona, a decirles que, mira, que oye, que... Que esto es lo que hay, lo siento mucho.
Lo siento
mucho, pero ahí te quedas. Que nosotros vamos a lo nuestro. Y supongo que en el futuro contarán con ellos.
Y por último, vamos a hablar del chalet más famoso de Galapagar. Ay, Pablo Iglesias e Irene Montero obtienen un 68% de respaldo en su consulta a las bases de Podemos. Eso quiere decir, pues, que hubo un 31,58% que votó que no. Que tampoco es poca cosa, ¿eh?
Sí, bueno, es el dato que estaba buscando Indra. hay un tercio
de
Podemos que no...
¿Me estás acusando de algo?
No, sabemos que vale. De vez en cuando hay que dar un toquecito de derechas para que esto no sea tan exagerado, ¿no?
Ah, bien.
hay que compensar.
Sí que me estabas acusando de algo, sí.
Sí. No, pero es verdad que, bueno, al final, a ver, el tema este, pues con todo lo que ha venido después, se ha convertido al final en una anécdota. Si no hubiésemos tenido moción de censura, todo el caso de la Gürtel y tal, pues quizá probablemente estaríamos hablando todavía del chale de Pablo Iglesias. Pero bueno, se ha quedado ahora como una especie de anécdota, uh-huh. Pero bueno, bajo mi punto de vista sí que es algo significativo, ¿no? Esto de, bueno, no, voy a luchar por la clase obrera desde mi piscina de tantos metros cuadrados, que bueno, que siempre estamos acostumbrados a verlo en dirigentes del Partido Socialista, pero que en esta nueva clase política pues tampoco estábamos tan acostumbrados.
La nueva política, las nuevas consultas. Me parece curioso que no hayan propuesto una consulta sobre la presentación de la moción de censura.
Sí, la han propuesto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no, es sobre la orientación del voto, ¿no?
La orientación del voto, no sé.
Yo me refiero ahora a esa nueva propuesta de Podemos de presentar otra moción de censura.
Porque
eso,
la harán previamente.
Habrá que votar, ¿no?
Depende de lo que pase ahora en esta moción.
A ver, Pablo.
Poco a poco, ¿eh?
Tú pregunta a las bases, a ver qué opinan. al respecto. Bueno, pues dejamos la actualidad política, nos soltamos unos cuantos pasos y vamos directamente a nuestra entrevista sobre el Festival de Cortos, Requena y Acción. Vamos allá.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, pues ya es una cita habitual en cómo está el patio.
Todos los años, todos los clásico, años, el clásico.
Por lo menos desde hace 5.
Y la convocatoria ha sido impresionante hoy de gente.
Bueno, te quieren escuchar desde casa.
Claro, es diferente. Sí, así subimos la audiencia.
Claro que sí.
Dos más.
Tenemos dos más, o sea, tenemos dos.
Uno es San Antonio y no sé dónde está Josema, pero en Valencia.
En su casa descansando, que se cuide.
Saludos, bueno, Josema.
La quinta edición del Festival de Cortos Requena y Acción, que empieza este próximo 1 de junio, ya está el
próximo,
3,
¿sí?
Sí, está ahí, el próximo viernes. ¿Lo habéis hecho ahí para contraprogramar la moción de censura?
Claro, claro, en realidad sí, lo sí. Teníamos previsto ya desde enero, que pusimos las fechas. Anda que no vamos con miedo de siempre de estas cosas, de bueno, nunca sabemos qué va a pasar de aquí a 6 o 7 meses que programamos, pero bueno, creo que hemos acertado más o menos, no hay ningún evento cultural,
no
deportivo, no hay Champions, no empieza el Mundial. Creo que no va a pasar nada, o esperemos que no pase nada. Así que todos nos centremos en el festival este finde.
Bueno, sobre todo recomendamos que si Mariano Rajoy pierde la presidencia, que se pase por Requena, por el teatro principal,
claro,
para disfrutar de la programación.
Sí, porque no tiene nada
tiempo,
que hacer, claro.
Claro,
de
sí.
Su camino, de camino a Santa Pola, que pase por Requena.
Claro, claro, es verdad. No, no, están todos invitados los políticos,
claro,
de donde sea, de PP, del PSOE, nos da igual.
Bueno,
total.
Por ejemplo, están invitados a la inauguración, que será el viernes a las 8:30. Cuéntanos.
Sí.
Eso es.
Os cuento. A ver, pues el viernes a las 8:30 inauguramos en el teatro principal. Vamos a tener un espectáculo de acrobacias aéreas estupendo, que además, mira, yo creo que Javi, tú estuviste en la edición, la que ya actuó,
sí,
Vértigo.
La verdad es que vale la pena verlo.
Moló
vale
mucho,
pena, sí.
Sí, va a ser una actuación más cortita porque este año vamos a hacer una especie de... va a ser como un teatro la inauguración.
Ajá.
Va a ser, a la vez que hay una presentación, hay un teatro, hay acrobacias, hay música, todo, vamos a mezclarlo todo.
Un
no sé qué puede salir de esa mezcla,
multidisciplinar.
Pero todo junto. Cine, por supuesto, porque también presentaremos fuera de concurso el cortometraje de Guillermo Alcalá Santaella, La Sierra, que además fue un corto que fue rodado en Requena hace 2 años.
Ajá.
O sea que vamos, lo presentamos precisamente por eso, ¿no? Porque el 99% de los planos son allí. Y la gente se va a ver el pueblo, se va a sentir reconocida con la historia. O sea que bueno, y va a estar Guillermo, por supuesto, y parte del equipo para presentarlo.
Uh-huh.
O sea que bueno, el viernes yo creo que bien. Luego
sí,
hay
porque
una
después
fiesta.
Hay una fiesta, eso
sí,
iba a decir.
Bueno,
es importante. Y en
hombre,
tierra de
siempre,
vinos también.
Eso siempre. Siempre hacemos un pequeño cóctel, esto nos lo debéis a mucha gente, que si no.
Que si no va todo
el mundo. Si no va todo el mundo, esto es solo para los pocos que nos oigan ahora. Y no, luego pues sí, hombre, pondremos música desde luego y después nos vamos siempre a un local que hay enfrente del teatro, pues a seguir un poco la fiesta.
O sea, no hay que coger el coche ni nada.
No, nada,
muy
nada.
Bien pensado.
Requena
es lo
que tiene, que no hay metro, no hay autobús, todo uh-huh. andando, en un momento estás en todos lados. Y bueno, muy bien, yo qué sé, pues vamos a pasarlo bien el viernes a inaugurar como toca esta quinta edición.
Uh-huh.
Y luego empieza lo gordo.
Claro,
sábado.
El sábado ya empezamos con la sección oficial y con el concurso Astoria, donde participan los cortos que han sido rodados en parte en Requena.
No, íntegramente, en realidad, sí, estos tres,
ajá.
sí. Además, bueno, este año se han presentado 3, que es más o menos la media de cada año,
ajá.
pero está muy bien, hay que decir que cada año va subiendo el nivel, que la gente está más preparada, que lo hacen con más ilusión.
Eso no lo dice por nadie en especial.
No.
Es que hubo un año que nos presentábamos
hecho,
nosotros y
claro.
fue un poco desastre.
Y fíjate que se presenta este año los de Filmfílicos de las Ondas, que estaban en esta misma radio justo antes de vosotros.
Claro, porque todos los cortos
¿todo
son
final?
Rodados a posta para el festival.
Claro,
o
claro.
algunos son...
No, son rodados a propósito. Sí,
a
porque,
propósito para el festival.
Claro, como vosotros hicisteis. Hombre, porque ponemos unas bases, ponemos un lema, que normalmente tiene que seguir el argumento y el guión tiene que seguir por esa línea, que este año son pues los cines cerrados, un poco el cine clásico también, ¿no? Un poco por ahí. Entonces sí, se ruedan a propósito. Y hay dos cortometrajes que son de gente de allí, de Requena, también creo que hay gente de Utiel, todo hay que decir.
Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy. Pero Pero no pasa nada, por supuesto que no. Y luego, bueno, pues el del películas es el de los chicos de aquí, de Filmfílicos. Así que yo creo que creamos aquí como una especie de escuela de cine también en las ondas, ¿eh?
Muy bien.
No sé cómo lo hago, pero siempre venís a hacer, a hacer cortometrajes. Pero bueno, muy bien. La verdad es que guay, van a estar los tres equipos para presentar el corto. Bueno, pues yo creo que a la gente le va a gustar, por supuesto. Y ya veremos el ganador el domingo.
En la sección oficial, 20 cortos.
20 cortos,
ni más,
sí,
ni menos.
Sí. Bueno, sí, como todos los años. Ajá. Ojalá pudiéramos poner más, pero es que no hay tiempo físico en el día. Empezamos a las 5:30, luego hay otra sesión a las 7, otra a las 8:30. Bueno, cinco cortometrajes por sesión. Tenemos cortos de todos los géneros, para todos los gustos. Tenemos premios Goya, tenemos premios de Cannes, tenemos animación, documental. Bueno, hay de todo, la verdad. Uh-huh. Este año muy variado. Estamos muy contentos con la selección. Sí que es verdad, lo digo mucho, pero es verdad que por lo que sea este año vemos que ha habido mucho nivel y nos ha costado mucho seleccionar los 20 entre los 600 que nos han llegado. Y bueno, que van a gustar de verdad, va a estar complicado. Hay un premio del público también, o sea que el público también decidirá su premio. Y luego por la noche tenemos el pase especial de... Bueno, es la primera vez que ponemos un largometraje en Requena, la verdad. O sea, en el festival me refiero. Porque sí, alguno se ha puesto.
Alguno se ha puesto en el pueblo en general.
Una vez se abrió el cine y se puso una película. Era en blanco y negro, creo recordar.
Sí,
no se sabe si es muda o...
Claro. En el Astoria, aquel bonito cine. No, pero bueno, vamos a hacer un pase especial pues con el homenajeado, que es Miguel Alcantud, el director Miguel Alcantud. Pues él mismo va a presentar su última película, Diamantes Negros, que ganó en Málaga el premio del público, que bueno, es una muy buena película y nos apetece pues ponerla, que forme parte también de su homenaje, será un pase especial por la noche y ahí esperamos a todo el mundo que venga para conocer a Miguel, para charlar con él, para comentar la película.
Yo creo que pasó parte de su niñez, ¿no?
Él nació en Cartagena, pero él y toda su familia, yo conozco además a su sobrino, aparte de la familia, y estuvieron en Requena muchos años porque creo que se fueron a trabajar en la nuclear. Y estuvo allí pues toda la infancia y adolescencia, entonces tiene un vínculo, claro. Y bueno, pues como siempre cogemos a gente con vínculos o que haya vivido o nacido en Requena que se dedica al cine, pues la verdad es que a Miguel ya le tocaba. Él es director de cine, director de teatro. De hecho, fue el fundador del microteatro Por Dinero en Madrid, o sea que no es poca broma. Y también es director de televisión, ha dirigido El Internado, ha dirigido El Ministerio del Tiempo, Águila Roja.
Bueno, muy bien. Pues
tiene un carrerón y aún le queda, que no es mayor tampoco.
¿Y todas las proyecciones son en el Teatro Principal de Requena?
Todos en el teatro, sí. Sí, sí. No hay mucho más, la verdad, tengo que decirlo. No,
por recordarlo.
No, pero lo digo aquí... porque ya que este año el tema es los cines cerrados y hacemos ese pequeño homenaje a los pequeños cines de pueblo, pues la sala del Cine Astoria, el Cinema Astoria, está cerrada, está en ruinas. La abrimos para el rodaje del spot. Se abrió, de hecho, para el rodaje de uno de los cortos de Requena. Y, joder, pues te trae recuerdos, ¿no? La verdad es que a mí me emocionó estar dentro de la sala y ver cómo está. Está hecha ruinas, pero bueno, que se puede remodelar y se puede abrir, porque sería una sede perfecta, tanto para cine como para eventos como este festival, como para cualquier tipo de eventos, porque tiene un tamaño lógico y normal, no es monumental como es el Teatro Principal. Y es chulísima, tiene tres pisos, tiene zona de bar... Bueno, no sé, entrar ahí fue como volver a los años 90 y está es muy bonito, la verdad.
¿Y la entrega de premios para el domingo a partir de las 7:30?
A partir de las 7:30, sí, hay un último pase a las 5:30, el último pase de sección oficial, que luego por eso tenemos que recontar los votos del público tan rápido, y a las 7:30 empieza la clausura, que habrá pues la entrega de premios, tendremos un concierto del grupo de Canter, que son de aquí de Valencia, y luego pues también junto con la clausura, o sea, junto con la entrega de premios, pues el homenaje a Miguel, con las sorpresas, con los vídeos, con la gente que venga a verle y bueno, y ya daremos por cerrado el festival.
Muy
otro
bien.
Año más.
¿Cuántos cortos cada pase?
Cada pase tiene 5 cortos.
¿Y la mecánica de votación del público? ¿Orden, ascendente?
Gritos.
Sí. Aplausos locos.
Pues, a ver, tenemos unas papeletas. Hombre, lo hacemos yo creo de la manera más justa y equitativa posible. Al salir de cada proyección damos unas papeletas al público con los 5 cortos, con el nombre y tal. Y votan del 1 al 5. Lo explicamos en la propia papeleta y muchas veces lo explicamos en la propia sesión.
Es importante porque luego ya es ahí y te pierdes. O sea, quiero decir,
mucha gente se pierde, no pasa nada, pero...
No vas a una copa de vino y...
Claro, empiezas con el vinito a media tarde. Pero bueno, es que básicamente si tú pones solamente una X al que más te ha gustado, pues puede haber un montón de empates. Sí, puede haber muchos cortos que tengan la misma puntuación. Entonces lo hacemos puntuación del 1 al 5. 5 el que más te ha gustado, 1 el que menos. Y así se hace mucho más el reparto. Hombre, nos cuesta mucho más contarlo, pero el corto que más 5 ha tenido, pues es el que gana. Más o menos haciendo media con el público de cada sesión. Bueno, es todo aritmética. Tenemos un matemático experto para hacer esto, porque si no, no podemos.
¿Y notario también? ¿O?
Hay un notario y, bueno, y de hecho, ahora que dices lo de notario, que siempre se me olvida, es muy importante decir que este año, aparte de que con la entrada del festival cada año tienes la entrada libre durante el fin de semana a espacios turísticos del pueblo, pues a las cuevas de la Villa, que son súper chulas, a los museos, al Palacio del Cid, etcétera, o sea que tienes un pack turístico con la entrada. También este año sorteamos, gracias a la Ruta del Vino, un pack, no pack, se llama, de fin de semana, que con las entre las 150 primeras entradas de los que vayan al festival, entran en el sorteo automático de un fin de semana en Requena con noche de hotel para dos, con cena,
es que vale la pena,
y con visita a bodega. Podéis ir los dos juntos,
claro,
si os toca.
Claro que sí.
Eso, visita a bodega con cata y todo eso. Uh-huh. O sea, es un pack de fin de semana perfecto que entra con la entrada del festival. Por lo tanto, los de fuera, sobre todo, que digo yo que son los más interesados, tienen que acudir para ver cine, pero aparte, joder, entra en ese sorteo. Yo lo veo genial, es la estrella de este año.
Es un gran reclamo, atractivo.
El reclamo. Sí.
Bueno, ahora la última pregunta, yo creo que es la que está esperando toda la audiencia. ¿Para cuándo el homenaje a Adri?
¡Ah, hombre!
Es un hombre que ha trabajado como gran en el audiovisual, ha hecho, cortos en Requena,
ha perdido
en televisión.
El premio.
Yo, decir? Bueno, pero ha tenido cierta carrera.
Recomiendo muchísimo que pongáis en YouTube Agrozombies y veáis el corto de Adrián Corretcher, que es maravilloso.
Agrozombies es muy bueno. Y bueno, el corto que hiciste, ¿cómo se titulaba?
El Mesías
no está en internet.
Ese no está en internet porque está prohibido.
Pues debería subirlo porque estaba muy bien. La verdad es que ese año fue una lástima, porque eran solamente dos a competir y el nivel era muy igualado. Entonces,
bueno, has corrido malo en el bulto, pero pero es un candidato, ¿no, Adri, para
homenaje?
Hombre,
pues sí, la verdad es que algún año le tocará.
Aunque él sea de San Antonio, pero...
Claro, es que es verdad, luego no querrá venir. Y se pondrá en plan independentista con el lazo amarillo.
Eso
y no
le gusta el proceso.
A ver si no la va a liar. Ya veremos.
Bueno, Laura, algo que nos hayamos olvidado de decir sobre el festival.
Ay, pues no sé, yo creo que no. Que os invito a todos a que vengáis. Muy por bien. Supuesto, a vosotros tres.
A partir del
a todos
viernes.
Los de Mislata. El viernes allí todos a la inauguración, que hay fiesta. Luego el sábado a ver cortos por un tubo y a ver Requena a tope. Uh-huh. Y el domingo pues a darlo todo también, que ya a echar los restos.
Echar los restos ahí.
Y ya está.
Bueno, esta semana volvemos a pedir disculpas a Javi Pastor por el soperuchismo.
Ah, es verdad, nos hemos quedado sin mucho soperuchismo.
Lo vamos a
bueno,
pegar
lo ponemos en iVoox,
en iVoox,
que es lo que siempre decimos.
Exacto, contenido exclusivo en iVoox. Eso
contenido
se hace mucho.
Es como el cebo para que la gente lo escuche allí.
Así que nada, nos vamos a despedir con una canción de un clásico.
Es un clásico. Y además tiene su sentido esta canción.
Vamos allá.
Queridos amigos.
Bueno, hasta aquí una edición más de ¿Cómo está el patio? Muchas gracias, Javier Calderón, por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti por conducir el programa.
Gracias, Laura, que seguro que el festival será todo un éxito.
Muchas gracias por invitarme.
Y nada, saludamos también a Evaristo, el cantante de La Polla, que, bueno, ha tenido algún problemita con la policía.
Nada, cosa de poco.
Este país cada día más.
Aquí peligroso. No se puede uno cagar tranquilo en la Guardia Civil.
Nadie. Hasta la semana que viene.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas,
sí.
¿Te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? En Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Oso peluchismo. Consumir con moderación. Legalizar la eutanasia, sacar a Franco del Valle de los Caídos y doblar el número de refugiados, medidas inmediatas de Sánchez si prospera la moción de censura. Irlanda ya ha dejado de ser católica. Los irlandeses votan a favor de la ley del aborto con 66,4% de los votos. Nuevo incidente en el estercolero belga. Un hombre mata a dos policías y un transeúnte en Lieja al grito de Alá es grande. Y ahora la noticia ampliada. El Real Madrid, leyenda blanca de nuestra patria. Bestia negra de sus enemigos. Ala España. Es justamente por esta identificación del madridismo con la españolía por la que los medios de comunicación, repugnantemente apesebrados por el mundialismo, tienen ya en su panoplia lo que podemos llamar corrección futbolística, que consiste en imponer un pensamiento único que hace del Barcelona la quintesencia del arte y poesía futbolística del espectáculo futbolero, mientras que el Real Madrid gana por la suerte y los árbitros, ya que nunca ha jugado bien al fútbol. Hasta aquí oso peluchismo. Y ya saben.
Cuando salga su señoría fuera de esta comisión, lo diga delante de la prensa porque le voy a poner inmediatamente una querella por acusación de delito.